3 MHz, ya vamos a estar con lo de Colavecchi, que cumple años, mi amigo que está trabajando en Lima, el papá le manda saludos, Hugo, porque es el cumpleaños, Matías ayer mintió, no dijo que era el mejor programa, después hablamos con el papá también. Pero lo tenemos acá en vivo y en directo al doctor Marcelo Fioranelli. Bienvenido, Marce.
¿Cómo estás, Rubén? Gracias, gracias por invitarme. No, siempre es un gusto venir a tu radio.
Es un placer, lo conocemos hace muchos años con Marcelo y es un muy buen tipo y un excelente presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, porque lo que ha crecido la institución desde tú estás de presidente, la verdad que ha sido maravilloso. Yo estoy asombrado y te lo he dicho siempre.
Sí,
ha hecho un trabajo magnífico con el equipo de gente, claro, pero mucha la gente. Cabeza tiene que ver muchísimo, ¿no? Con lo que se quiere.
Sí, sí, somos un equipo y que vamos sumando y en general también sumando gente joven, abogados jóvenes, tenemos una comisión de jóvenes que trabaja muy bien, que ayuda a los que recién se reciben, hacen como 30 cursos y talleres por año sobre cuestiones de capacitación, más que nada de cómo trabajar. A veces uno sale de la universidad y se encuentra con que la calle y la realidad es otra. Entonces hacen talleres, mi primer divorcio, mi primer juicio laboral, todas cuestiones de ese tema, y tienen un grupo donde se van consultando. Así que es sumar también que los jóvenes y los abogados sepan para qué está el colegio, que no solamente para pagar una matrícula, sino que es un acompañamiento en el ejercicio profesional del día a día, y como te digo, con la capacitación, con las situaciones que se pueden tener en el trabajo, con los juzgados, además de la Comisión de Jóvenes, tengo Comisión de Derecho a Familia, Instituto de Derecho Penal, Instituto de Derecho Laboral, en la Administración de Justicia, Comisión de Defensa del Honorario, y bueno, entonces la idea es esa, que la gente participe y se arman buenos grupos, de además de camaradería, de gente que quiere trabajar y que sirve para el ejercicio de la profesión, como te digo.
Bien. Marcelo, hay temas fundamentales. El primer tema, ¿ustedes lo ven bien que, por ejemplo, vos sos abogado, estás matriculado en la provincia de Buenos Aires y tenés que cubrir un caso en Córdoba, ponele? ¿Por qué tenés que ir y matricularte allá?
Porque cada provincia tiene su matrícula.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires somos 20 colegios. Matriculándote en cualquiera de los 20 colegios, puedes ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires vos podés trabajar.
Trabajar. Ajá. Son 20 departamentos judiciales. Y eso está unido por lo que es el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Después tiene otras provincias con otras normas, otros códigos de procedimiento. Los códigos de fondo son para todo el país los mismos, ¿no?
Sí.
Lo que es el código civil y comercial, penal. Pero después procedimentalmente es diferente. Entonces vos tenés que tener una matrícula para poder ejercer en las otras provincias.
Ahora, ¿por qué las penas son en la provincia de Buenos Aires son unas, en CABA son otras?
¿Las qué, perdón?
Las penas, en algunos casos.
¿En las cuestiones penales?
En algunos juicios laborales, o sea, son distintos la pregunta mía es esa.
Claro.
¿Son distintas las penas de la provincia de CABA o de Córdoba?
En la cuestión penal, sí. Considero que no, que hay un solo código penal. Puede haber interpretaciones diferentes de diferentes cortes provinciales en cuanto a la cantidad de años en una condena. Lo que pasa, por ejemplo, te lo paso al derecho laboral.
Sí.
Ahí sí estamos muy complicados, con una inseguridad jurídica muy grande, con la nueva ley de contrato de trabajo, donde desde ya le saca muchos derechos a los trabajadores. Eso lo puede saber cualquiera, ¿no? Solamente con darte algunas pautas. Pero al mismo tiempo se aplican, por ejemplo, para una sentencia, diferentes tasas de interés o maneras de actualizar una deuda o un crédito laboral en una sentencia. Entonces vos tenés que en capital tal vez aplican una tasa, o el SER, o el IPC, que son diferentes maneras de actualizar, que puede dar un monto 2 millones de pesos o 100 millones de pesos, según cómo se actualice. Más allá de que el juicio y la cuestión de fondo es la misma, ¿no? Y tiene razón, por ejemplo, en un caso el trabajador, en la provincia de Buenos Aires la manera de liquidar es diferente a la de Capital Federal.
Ajá.
Pero ahora tenemos problemas dentro de la provincia de Buenos Aires donde cada tribunal de trabajo, y nos está pasando, nosotros tenemos el departamento judicial, 4 tribunales de trabajo, donde cada uno liquida y hace la actualización del crédito laboral como le parece. Entonces estamos necesitando que la Corte Suprema, o la Suprema Corte, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires,
unifique,
porque eso lleva una inseguridad jurídica, y según el tribunal de trabajo que te toque, es de una manera u otra, y son montos que difieren. Es decir, en un tribunal te puede dar, como te digo, 2 millones y en el otro 70.
Claro.
Entonces, eso me parece que, si te refería a eso, sí, hay diferencias.
Marcelo,
igual que en las cuestiones civiles y comerciales, un daño y perjuicio, en un departamento judicial, el valor vida puede estar, digo, un monto por decir, 10 millones, y en otros 5 millones, según donde vos litigás, porque la cámara tiene un valor vida de una manera u otro, pero bueno, son cuestiones que de actualización y de valores.
Marcelo, ¿cómo vieron ustedes, porque se vieron perjudicados los abogados de la zona, cuando durante 2 años no funcionó un juzgado porque iban a enjuiciar a las juezas. Estaban y siguieron cobrando el sueldo? Y me parece que ¿por qué para los abogados sí, para otros sectores de laborales no? ¿Por qué hay esa diferencia?
Bueno, en realidad fue un problema que se sucedió así ya hace como 5 años.
Sí.
Y ahí hubo un mal funcionamiento del jury, que es el enjuiciamiento, que no comenzó a tramitarse con estas dos juezas, y llegó un momento en que había que definir si volvían a trabajar o no. Y bueno, la Corte decidió que vuelvan a trabajar, dejaron sin efecto el jury, tal vez por razones, fundamentos, tal vez valederos, ¿no? Entonces nos encontramos ahora que en el Tribunal 3 tenemos integrado por 3 juezas, pero ahora tenemos otro problema, que es que la jueza que estaba antes ahora está con cuestiones de problemas de salud, y toda aquella audiencia donde ella intervino, no pueden dictar sentencia porque no está yendo a trabajar. Entonces tenemos causas paradas, audiencias que no se toman. Yo sé que tal vez las juezas que están ahora hacen lo posible para que funcione el tribunal, pero bueno, una de las cuestiones que elevamos nota a la Suprema Corte de Justicia por este tema, que siempre tenemos un problema con ese tribunal. Y bueno,
siempre el mismo. Ahora, Marcelo, si vos tenés 3 jueces que están en ese tribunal, sí. Uno tiene licencia o tiene algún problema, ¿no puede funcionar con 2?
No, para la audiencia de vista de causa tienen que estar los 3. Entonces subroga algún otro juez.
Si quiere, ¿no?
Si quiere, entonces van buscando otro juez. Pero si, por ejemplo, tomaron la audiencia 3 jueces, esos 3 jueces son los que tienen que dictar sentencia.
Ajá.
Entonces el tema es que es, si no está para dictar la sentencia, la sentencia no sale. El tema de nosotros, impulsamos una ley, y que en realidad la ley está vigente, que es transformar los tribunales de trabajo en juzgados unipersonales con una cámara, porque en el fuero laboral no hay cámara de apelaciones, o sea, uno solamente puede ir a la corte y por algunas excepciones. Entonces, ya desde ya hay un derecho constitucional que no se está cumpliendo, que es la revisión de una sentencia.
Sí.
No hay cámaras. Y nosotros seguimos apoyando esta ley vigente que salió desde el Colegio de Abogados de la provincia y fue aprobada por la legislatura, y la corte no la pone en funcionamiento, donde hace que el tribunal de tres jueces, en vez de que haya tres jueces, que haya uno solo, que sean juzgados unipersonales, donde se responsabilicen cada uno de su juzgado, saque la sentencia y haya una cámara que revise, como es en cualquier otro fuero, en el fuero civil, en el fuero penal. Y yo creo que de esa manera no vamos a tener este problema que tiene que haber tres jueces y sin revisión, sin apelación, entonces...
¿Cómo son las apelaciones? Por ejemplo, en este caso que estás diciendo vos, ¿no? De trabajo, ¿vas a la Suprema Corte de Justicia que primero de la provincia? Porque va.
De
va,
la provincia.
Va, ¿y después pasa?
Sí, no, generalmente no pasa en la Nación en estos temas laborales, pero supongamos que el Tribunal de Trabajo condena a 100 millones de pesos al empleador, sí, a una empresa, tiene que depositar los 100 millones en garantía para ir a la apelación.
Ajá, y a veces no conviene. Y
no conviene o no lo tenés. Y solamente por causas excepcionales, no podés apelar cualquier cosa. Bien. Entonces, estamos necesitando que se cumpla con la ley vigente. Nosotros pensamos que se transformen los juzgados laborales, que tienen tres jueces, en unipersonales con una cámara de apelación.
Ahora, Marcelo, esto es muy largo, la justicia tiene muchas aristas que uno tiene que entenderlas y tiene que ser abogado para entender un montón de aspectos, ¿no? De sí. Esto, las sentencias que tardan 10, 11 años es una pérdida para ustedes como profesionales, porque ustedes hasta que no sale el juicio no cobran.
Exacto.
La gente no se enoja con el juez, se enoja con el abogado y lo reputea, porque a mí me pasa, me llaman, me dicen, no, hace 6 años que estoy con un juicio, y si el abogado me arregló con la... Viste que lo primero que dice es que el abogado arregla con la otra parte.
Sí, lo primero que dice. No es de esa manera. Tenemos, sí, hay juicios civiles, laborales, que tardan porque hay pocos empleados, como estamos hablando hoy, la cobertura de jueces y funcionarios, que eso depende del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y después aprueba el Senado, es todo un trámite súper engorroso. Pero tenemos muchos juzgados que no tienen jueces y que los subrogan otros jueces. Entonces, eso lleva siempre a que se traben, que tarden los juicios y a veces tardan mucho y tenemos que ir. Los abogados tenemos que ir al juzgado, reclamar, pedir pronto despacho. ¿Qué pasa con una sentencia? Yo estoy esperando una sentencia hace un año y medio que está auto para sentencia.
Y no tenés...
Y yo llamo al juzgado y dicen... ¿Por cuánto más? Y está ahí en la lista, ya está por salir.
Y decir que ahora lo haces desde tu estudio jurídico, sí, ¿no? Sí. No es que tenés que asistir. Marcelo, ¿por qué está pasando? Ayer que estábamos hablando con teléfono, después te empiezan a llover pedidos y llamadas. Sí. Y estoy haciendo memoria. Uno de las gente que me llamó dice: a mí no me entregaban los medicamentos para mi hijo que tenía una enfermedad. Dice: y me salía más caro pagar un abogado para que me haga un recurso de amparo.
Sí,
recurso de amparo se llama
acción.
Una acción de amparo. Bueno, mira, viste que uno va aprendiendo. Una acción de amparo me salía más caro
que los remedios. Y no, eso puede ser que algún abogado le estaría cobrando eso, pero en realidad se cobra un porcentaje del valor del juicio o lo que le hace ganar a su cliente. ¿Cierto? Si yo tendría que hacer una acción de amparo por un medicamento, debería ver cuánto realmente a él le cuesta y bueno. Que a este cliente, bueno, le salga un 20%
de lo que vale.
Yo sé que es una cuestión complicada, difícil, y generalmente el que está reclamando medicamentos o un tratamiento no tiene plata.
Claro.
Gente de bajos recursos o vulnerable. En ese sentido, se puede ir a la Defensoría Oficial del Poder Judicial, donde es gratis. Y en el Colegio de Abogados, como estábamos hablando, tenemos el patrocinio gratuito.
Bien, perdón, hagamos un punto. Esto es lo que ayer estaba explicando Marcelo y ahí se nos fue al diablo la comunicación, que es interesante, porque vos sabés que acá viene gente, a ver si estamos al aire del programa, y nos dicen, vos sabés que tengo este problema, yo no tengo plata porque no tenemos ni para comer y qué sé cuánto. Y muchas veces no saben. Y ahí vamos a sacar blanco, vamos a no sé si vamos a aclarar la situación porque en poco tiempo no se puede, pero te quiero decir, ¿cuáles son los servicios que le brindan a aquella persona que está necesitada ¿Qué es lo que le brinda el Colegio de Abogados Zárate Campana?
Bien, nosotros tenemos un patrocinio gratuito que cubre las cuatro ciudades: Cobar, Exaltación, Capilla Cardales, sí, Zárate Campana. Nosotros que tratamos de trabajar en el patrocinio jurídico gratuito con personas bajo recursos, gente vulnerable, es más que nada cuestiones de familia. Uh-huh. Alimentos, régimen de visitas, ¿no? La parte parental, responsabilidad de personas que a veces, justamente, una madre, por dar un ejemplo, ¿no?, tiene que hacer el reclamo a su ex o al padre de su hijo y no tiene plata como para afrontar los gastos, porque además hay gastos para iniciar un juicio. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos un coordinador, un abogado coordinador en cada ciudad, que le hace una primera entrevista para confirmar, ¿no?, y ver si realmente es una persona de bajo recurso, y de ahí se lo designa a un abogado de la matrícula.
Ajá. Porque el Colegio de Abogados.
Del Colegio de Abogados, según la ciudad.
¿Y quién le paga?
Nadie. Nadie. Es un servicio que brindamos los abogados, que nos dan mucho honor y orgullo hacerlo, pero además nuestra ley de orden público dice que el Colegio de Abogados debe tener un patrocinio gratuito para gente de bajos recursos. Uh-huh. O sea, es obligación. O sea, los abogados, cuando se matriculan, cuando juran, juran por la patria, juran por Dios, por la patria, sí, ta, 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 y dice, y defender gratuitamente a las personas con vulnerabilidad y de bajos recursos. Ah, si vos vas a la jura del colegio, entonces yo le explico que no es solamente ese papelito para quedar bien. Nosotros estamos obligados por ley a hacer eso, los colegios de abogados. Entonces, una vez, dos veces por año, a un abogado de la matrícula le va a tocar, o según, a veces le toca más, pues, pero le va a tocar tener una persona que la deriva al colegio de abogados para que la asista gratuitamente.
Ahora, Marcelo, ¿cómo, hablo del Colegio de Abogados, te pongo como ejemplo, Marcelo Fiorinelli, ¿cómo sabe que Juan Pérez no tiene dinero o está bajo la línea de pobreza o
hace una declaración jurada? En principio tratamos de ver un poco también, entrando a la página de ANSES, ajá, a ver en qué situación se encuentra, si tiene un sueldo o no, si hay algunas informaciones que son públicas,
sí, son públicas,
que
sí,
son públicas, y que de ahí nosotros sabemos si no ha pasado que ha bajado gente de una 4x4 a pedir un patrocinio gratuito, uh-huh, por decirlo, ¿no? Pero no, eso tenemos...
Que está mal, porque le está, claro, sacando, le está sacando el derecho a alguien que realmente lo necesita.
Sí, exactamente. Y además está esa línea ahí que nosotros decimos, no, esta persona para que le vaya a ver un abogado y le pague, ¿no? Es decir, le está sacando también trabajo a los colegas.
Uh-huh. Bien, vos
tenés... Y además tenés la Defensoría, sí, Oficial.
Ajá.
Que depende del Poder Judicial, donde también tiene actividad, es más abarcativo los temas y las áreas que tratan. Por ejemplo, a nosotros nos complica un poco el tema de los amparos, las acciones de amparo por salud y todo eso, porque es bastante complicado, y está mucho más aceitado en la Defensoría Oficial. Pero bueno, cuando vemos que hay algún tema urgente, lo tratamos de tomar.
Uh-huh. Marcelo, y cuando vos hablas de los casos estos, por ejemplo, le toca, yo soy el presidente del Colegio de Abogados y le digo, doctor Fiorinelli, usted tiene que defenderme este caso.
Sí.
¿Vos podés rechazarlo?
No. Tiene que haber una causa muy específica, que estés enfermo, no puedas trabajar o tenga una incompatibilidad, pero nos vienen a veces notas de abogados que dicen, no puedo porque yo en realidad hago penal y no hago familia. Disculpame, vos fuiste a la facultad, estudiaste todo, tenés que hacerlo. Nos tratamos.
¿Y quién lo supervisa, Marcelo?
Lo supervisa un coordinador, y cuando tenemos este tipo de problemas, el consejo directivo,
claro,
que somos 12, cuando tratamos las notas diarias de todo el mes, lo definimos en el consejo directivo.
importante. Que ahí en el colegio, les cuento, vamos a contarle a la gente, porque vas a ver lo que va a pasar con esto. Ahora mañana tenemos una catarata súper tarde de mensajes con este tema. ¿Cómo?
No son cuestiones penales.
Exactamente.
Bien. Penales hay. Nosotros trabajamos con asistencia de la víctima de Provincia de Buenos Aires. Es más, asistencia de la víctima de Zárate Campana trabaja dentro del colegio. Vienen los días lunes están, o si no pueden contactarse al colegio, si tienen alguna cuestión penal como víctima, no como victimario.
Sí.
Se puede asistir de ese lado, porque tenemos abogados capacitados en el área penal para asistir a las víctimas de cuestiones penales, justamente, ¿no? Un asalto, una violación, todo lo que uno puede pasar, ¿no? Hemos asistido hasta familias de personas que han muerto por una cuestión violenta, violaciones, silla de muerte. Bueno, pero eso lo decide la Provincia de Buenos Aires y nos pide a nosotros un abogado capacitado en eso, que los tenemos capacitados, y nos paga la Provincia de Buenos Aires.
Mirá, Marisa dice a mí, bueno, ahí pone en la calle Colonia Meguino, es en Defensoría. Dice ahí, me quitaron un chico y tuve que deambular durante 6 meses para que me devolvieran la tenencia de la criatura.
Ajá.
Sí, pero en este caso está bien, eso no, ustedes no intervienen porque...
No sé, seguramente tendría algún abogado.
Seguramente.
Sí. Y no sé si gratuito o no. Pero de la Defensoría seguramente estaría actuando, si ella dice que se lo sacaron al chico,
sí.
Habrá actuado la Defensoría por la contraparte.
¿Cierto? Ahora, ¿están capacitadas las defensorías municipales?
Los
servicios locales están capacitados para hacer un seguimiento de la causa de alguna persona, de más
eso
cuando
tiene,
se trata de
tiene menores. Una facultad de poder decidir, trabajan con los juzgados de familia y tienen la facultad de decidir a veces por cuestiones a dónde va un chico, con qué familia, hasta que se resuelva, ¿no?
En general, ¿es como si fuera una cautelar?
Sí.
No, ¿o no?
Sí, sí, algo así. No, no estoy muy en el tema porque no hago familia, pero cada municipalidad tiene su servicio local y son los primeros que actúan ante una emergencia.
Exactamente.
Cuando hay problemas en ese sentido, más que nada con menores. Pero dan aviso automáticamente al juez de familia. Ahora, la que decide es la jueza o juez de familia.
Claro.
Ahora, si están capacitados o no, eso...
No escapa a ustedes.
Sí, yo a veces hemos tenido complicaciones, pero es como todo, ¿no? A veces en un caso uno no le gusta cómo decidieron y...
Sí.
Pero teóricamente sí, están capacitados.
Cuando vos me decís que cada abogado por ahí atiende 2 casos por año le toca, digo, ustedes tienen una matrícula grande en el Colegio de Abogados.
Somos más de 1000... matriculados activos en este momento.
Quiere decir que el Colegio de Abogados atiende a mucha gente anualmente con estos temas. Que eso no se sabe.
Sí.
Primero no sé si corresponde informarlo o no informarlo, pero ahora que estamos hablando de este tema, porque viste que dicen que más o menos dicen, no, pero el Colegio de Abogados no te atiende, porque son todos, porque mayormente dicen que los abogados, viste, son
pero quiero decir. Salimos a la calle por un montón de temas.
Pero no, porque lo que estás diciendo vos a veces más de 2, a decir, bueno, ponele 1000 y pico, son 2000 casos que tenés por año.
Sí,
digo,
sí.
Es un montón.
Y más, sí, tenemos estadística, porque nosotros vamos controlando en todas las ciudades. La que más complicada está es Escobar.
Ajá.
Porque estamos peleando, no tiene defensoría oficial Escobar. No llega a la defensoría oficial con... No hay defensor. Entonces... Al no haber defensor, si una persona de Escobar quiere ir a la defensoría, tiene que viajar a Campana. ¿Y qué hace primero? Entonces va al colegio. A veces tenemos cola de gente esperando para que la atiendan en el patrocinio gratuito de Escobar.
Sí, pero el Colegio de Abogados está cumpliendo el rol de que no debería hacerlo, que debería hacerlo la Provincia de Buenos Aires,
sí,
en este caso.
Exactamente, sí.
Y eso, yo creo que no... A ustedes los ponen un aprieto.
Nos ponen un aprieto porque tenemos después el reclamo porque en Escobar son menos Entonces le toca una vuelta más corta para claro. patrocinar gente gratuitamente. Uh-huh. Y eso lleva horas de empleadas del colegio que uno tiene que pagar, más la actividad de... Pero bueno, es parte del tema. Lo que hemos llegado a hacer sí, ahora...
Pero es injusto, Marce. Es injusto.
Es injusto porque es injusto estamos...
Claro, que un colegio de abogados supla lo que tiene que hacer un gobierno.
Sí, sí, el Poder Judicial en este, uh-huh. En este caso. Y lo que hemos hecho ahora es convenios con dos universidades, con la de Loma de Zamora y con la UBA. Sí. Ajá. Pero tienen la parte de lo que se llama el práctico, lo hacen dentro del colegio. Ajá. Y ellos usan, necesitan causas, justamente causas reales para poder trabajar. Y nosotros sacamos del patrocinio gratuito gente y se lo damos a ellos para que puedan trabajar en ese práctico.
Con la supervisión de ustedes.
Claro,
sí. Ahora, Marcelo...
Y es más, las sí. clases se dan en el colegio de abogados. Vienen los alumnos al colegio de abogados.
O sea que es una ayuda que le da el colegio de abogados Zárate, o es en toda la provincia esto.
No, en Zárate, Campana. En Campana, en Zárate y en Escobar también tenemos el práctico de una materia de la UBA, lo tenemos dentro del colegio, con un convenio que hicimos con la UBA.
Ajá. Ahí tenés, ¿ves? Esa es otra de las cosas que por ahí en la ciudad de Campana no se sabe. Ah. Que vos, aquellos que se están recibiendo de abogado, y pueden venir, cuando vos haces el convenio con la UBA, sí. pueden venir de cualquier localidad a sí, no tienen que sí. ser de Zárate, Campana.
No, pueden venir de cualquier lado. Ajá. Entonces, hay chicos que.
¿En qué año lo pueden hacer?
Eso lo hacen en los últimos años, en cuarto, quinto año. Uh-huh. Entonces hay muchos estudiantes que son de la UBA, pero el práctico lo hacen, y son de Campana y lo hacen en el colegio. Tienen uh-huh. que. Con profesores de la UBA, pero en el colegio.
Excelente.
Y lo mismo, la Facultad de Lomas tiene los profesores dentro del colegio y vienen dos veces por semana, después de las 2 de la tarde, cuando ya cierra el horario de atención, usan todas las instalaciones del colegio.
Son hermosas.
Las computadoras, dan clases en el auditorio y citan a la gente que justamente usamos de... Las personas de bajos recursos de patrocinio no son muchas las causas que trabajan, pero a nosotros nos alivian un poco la tarea del patrocinio gratuito.
Se nos va el tiempo, pero yo te pregunto, ¿qué sentís hoy ser el presidente del Colegio de Abogados y darle la posibilidad tan amplia que tienen hoy los profesionales a cuando vos te recibiste que esto no existía?
No, yo siento que como colegio cada vez tenemos más... más actividades, más cuestiones, que antes el colegio de abogado era para matricularse. Yo tengo 37 años de profesión ya. Y no había tantas cuestiones, pero las cuestiones también se van dando por las necesidades que tiene el abogado, uh-huh. ¿no? De capacitación, porque las leyes cambian, porque la calle está dura, entonces hay que crear nuevas incumbencias para el abogado. No solamente, bueno, hago divorcio, hago accidente de tránsito o laboral. No, hay que ir fomentando nuevas incumbencias y que las hay en el ámbito de la abogacía. Uh-huh. Y esto de poder tener casa propia, ahora compramos una casa en Zárate, sí, la vamos a inaugurar este mes de mayo, también para que el abogado de Zárate tenga todas las comodidades como tenemos en Campana y los servicios, porque nosotros tenemos DNI para... y pasaporte para el abogado de su grupo familiar. Dentro del colegio de abogados funciona personas jurídicas.
Sí.
Dentro del colegio funciona la comisión médica, donde se puede hacer los reclamos de accidentes y enfermedades laborales. Tenemos bibliotecas, tenemos auditorio donde se hacen las charlas. También trabajamos con abogado del niño, se hacen las entrevistas con el niño dentro del colegio. Bueno, eso... queremos hacerlo también en Zárate. Tenemos Papronet, o sea que cualquiera puede ir a pagar sus cuentas y tasas en el colegio.
Que abrir en la ciudad de Zárate te genera otros gastos, porque ahí tiene que poner empleado, otra infraestructura y todo lo demás. Entonces el colegio va creciendo, los gastos también van creciendo.
Sí, van creciendo. Por eso es importante saber manejar bien el dinero.
Exacto.
Pero bueno, el tema es, ahora tenemos elecciones en mayo de medio término, se renueva la mitad del consejo directivo, uh-huh. seguramente como siempre vamos a tener dos listas o tal vez tres listas, uh-huh. siempre tenemos una vida democrática muy activa. O sea, yo renové hace 2 años atrás y hasta que el 2028 estoy, pero bueno, y preocupado un poco por la situación institucional, de la justicia, también del país, de las cuestiones de inseguridad jurídica, preocupado por la profesión, por el ejercicio diario de cómo están los abogados, preocupado también un poco por cómo está la gente, la situación de la gente. Realmente es lamentable cómo está económicamente, socialmente, y se nota también ese nivel un poco agresivo de que antes no lo había, ¿no? La relación también de abogado-cliente o de cliente con... y eso yo creo que son niveles que son preocupantes. Uh-huh. Y bueno, la calle, como para todos, para el abogado también, está dura, uno tiene necesidades y, bueno, va dejando cuestiones de hacer, y entre ellas son cosas que hace un profesional del derecho.
No lo digo porque estás acá. A mí me parece que el Colegio de Abogados Zárate Campana, desde tu presidencia, le cambió un poco la cara a lo que estamos acostumbrados. Con esto no quiero decir que los otros presidentes que hubo de los colegios de abogados eran malos, nada por el estilo. Yo creo que vos le diste otra impronta, yo creo que vos te has movido muchísimo. Me parece que tener relaciones, y esto es política, porque lo que hace Marcelo es el presidente, es política. Él habla con los radicales, con los peronistas, con los de izquierda, los de derecho, con el intendente de Surjachú, con Maskin, con todos.
Con Sebastián,
a ver. Claro, pero te quiero decir, viste que a veces dicen, no, porque te acá. No, las instituciones tienen que articular con todos,
con lo que sean. Y dentro de lo que es la administración de justicia, tenés la pata política, quieras o no.
Y la tenés que tener,
la tenés
que
usar. La legislatura, sí.
Sí.
Bueno,
y pero eso gracias también que vos tenés conocimientos políticos, porque si no...
Se complica.
Se complica.
Ayer justamente tuvimos una reunión, un acto en La Plata, con la Suprema Corte de Justicia, donde se va a presentar una ley por el tema de la autarquía judicial y toda la problemática de cobertura de jueces. Uh-huh. Que tenemos, llegamos a tener 700 vacantes de jueces en toda la provincia.
Desastre.
Ahora estamos en 500.
Ajá. Sí, pero igual es una cifra.
Muchísimo. ¿Cómo puede funcionar la justicia de esa manera?
No.
Marcelo. La justicia, en realidad el Poder Judicial. La justicia es una palabra...
Sí.
Que tiene... Es como que... No, el Poder Judicial. Claro. Porque uno dice justicia y ya... La toma como...
¿Tenés ganas de 2028 seguir?
No sé, ya van 4 periodos. Creo que necesitamos gente que renueve, gente nueva. Eso no significa que pueda estar trabajando en otra cosa, porque me siento con muchas ganas y energía de seguir trabajando, ya sea en la política colegial o en lo que venga.
Mira, públicamente te voy a pedir algo, Marcelo, porque yo me gusta comprometer a la gente. No, me gustaría que todo lo que pase, las circulares que haya del Colegio de Abogados, todo lo que tenga que ver con la justicia, la falta de jueces, las notas, todo me lo pase, porque nosotros tenemos muchas redes sociales, y me parece que es importante.
Voy a hablar con la gente
de prensa.
De prensa,
ahora
sí.
Vamos a dar todos los datos.
A la prensa nuestra, así.
Porque es interesante. Sí. A mí me encanta que vengas, primero porque te conozco y sé que has puesto, has dado tu vida por el Colegio de Abogados. Después las críticas siempre, viste, existen para todo,
sí,
para todo, pero bueno, el que hace, pero yo
a veces los abogados me dicen, ¿cómo sé? Para estar en la oficina, en el colegio.
En el buen sentido, soy insoportable como laburás, porque yo lo que creció el Colegio de Abogados de tu gestión hasta desde que empezaste hasta ahora es impresionante. Y estas cosas uno tiene que decirlas, porque si no nos volvemos todos unos hipócritas. Y si hay algo que yo no tengo en la vida, si hace algo mal se lo voy a decir, porque yo no tengo filtro. Pero a mí estos destaques me parece que son importantes.
Bueno,
porque
yo te agradezco,
porque es la verdad. Gracias, Marcelo, y vos sabés que tenés las puertas y los micrófonos abiertos de esta radio como siempre.
Bueno, gracias a vos, Rubén, y es un gusto estar acá, como siempre también.
Es un placer haber tenido aquí al presidente del Colegio de Abogados, Zárate Campana, amigo Marcelo Fioranelli. Pausa, y cuando volvemos, no sé si llegó alguien de la Melo, si asiste la agrupación Melo en Campana. Dale.
Opinión con análisis claro, columnistas que abren el camino. Siempre en sintonía con todo lo que pasa allá.
Otoño 2026.
Comienzo de espacio público.